Décimo episodio del audiolibro Alquimia del Pensamiento, del octavo módulo del curso de Maestría en Amor para aquellos que ya no necesitan sufrir más, de la Escuela de Magia del Amor, de Gerardo Schmedling Torres. Tema 10. Pensamiento, mentalismo e hipnotismo. Un cambio voluntario o inducido de pensamientos. Muchas personas y autores han reconocido la importancia de aprender a manejar el pensamiento como herramienta fundamental para obtener un estado mental de paz y serenidad, una mejor salud física y una vida de mucha mayor satisfacción. Manejar voluntariamente el pensamiento te da la posibilidad de obtener salud, paz y satisfacción. Un pensamiento voluntario nunca lo dirigiríamos a algo negativo. Cuando el pensamiento es negativo, ustedes pueden estar seguros de que no es voluntario, porque voluntariamente a mí no se me ocurre pensar en algo que me traiga sufrimiento. Lo que pasa es que no sé cómo evitar que suceda. Por ejemplo, si estoy esperando a una persona a las 7 de la noche y a las 12 de la noche no ha llegado, les aseguro que los pensamientos de terror que me den no son voluntarios. Para que fueran voluntarios serían, por ejemplo, esta persona se ha demorado por algo maravilloso. Ese sí sería voluntario. Vamos a aprender a manejar el pensamiento voluntariamente para dirigirlo única y exclusivamente a dos cosas. O a lo que estoy haciendo, concentrándote totalmente para ser eficiente, es decir, que tu mente esté donde esté tu cuerpo, o dirigir tu pensamiento de forma voluntaria hacia pensamientos de amor, cuando no estás haciendo algo que necesite tu total atención. Como por ejemplo, mientras conduces, el coche lo maneja el cerebro porque ya está programado para hacerlo y es automático, y la mente está suelta. Las ondas de pensamiento que emiten todas las personas entran en la atmósfera y se propagan a grandes distancias, quedando a disposición de la persona que las quiera sintonizar. La mayoría de las personas, sin saberlo, están todo el tiempo sintonizando las frecuencias del pensamiento de otras mentes. Tu mente sintoniza los pensamientos de otras mentes sin que tú lo sepas. Generalmente los pensamientos percibidos son de características muy parecidas a los que la persona emite, ya que el sintonizador mental se gradúa de acuerdo con los pensamientos y actitudes que la persona tiene normalmente. Es decir, que si una persona piensa en odios, rencores, sufrimientos, fracasos, miedos, desconfianza, etc., le da a su mente la sintonía perfecta para recibir información de este mismo tipo. De la misma manera, si la persona mantiene pensamientos de creatividad, de satisfacción y de amor, su mente se gradúa en la frecuencia exacta para recibir información relacionada con la creación de nuevas cosas, la forma de encontrar una vida de mayor satisfacción y la comprensión profunda del amor. Tus actitudes y pensamientos habituales sintonizan tu mente con la información que recibes. Cuando al pensamiento se le da una forma voluntariamente organizada y dirigida hacia un propósito específico, se le llama mentalismo, el cual consiste en visualizar, imaginar y pensar en aquello que la persona desea obtener o realizar. Evidentemente, esta práctica mental es muy beneficiosa, en la medida en que facilita el desarrollo de la imaginación y amplía la capacidad para cambiar voluntariamente los pensamientos desorganizados y caóticos en pensamientos organizados, armónicos y satisfactorios. Entrénate en seleccionar voluntariamente tus pensamientos y tu vida se llenará de satisfacción. Para que el mentalista no caiga en la frustración y en la desilusión, es importante que conozca las leyes que rigen el universo y sepa que jamás podrá obtener nada que no sea necesario y correspondiente con la función, misión y destino que la persona trae. Sin embargo, la forma para volverse correspondiente con una vida de mayor paz interior y satisfacción material es precisamente el pensamiento y la actitud de amor ante la vida. Mantén siempre pensamientos de amor y ábrete a recibir todo lo que la vida tiene para ti. Cuando el pensamiento toma una forma inducida por otra persona durante un estado de sueño, se llama hipnotismo, el cual consiste en llevar una sugestión a la mente inconsciente, evitando la oposición y la resistencia que presenta la mente consciente, que está contaminada por las limitaciones de la ignorancia, de forma tal que, cuando la persona despierte, la sugestión se dispare en su pensamiento, produciendo el efecto contenido en la idea sugerida o inducida en su mente por la otra persona. La idea sugerida en estado de sueño es aceptada por la mente inconsciente. Si bien es cierto que el hipnotismo es útil en muchos casos, no deja de existir la posibilidad de evitar que el individuo asuma sus propias decisiones y desarrolle por sí mismo la habilidad de superar sus propias limitaciones y alcanzar la comprensión y la aceptación que necesita para trascender su propio destino. Es importante que el individuo asuma sus propias decisiones y capacidad de cambio. Aclaraciones. Estos términos, mentalismo e hipnotismo, son herramientas que pueden ser muy útiles si las usamos con sabiduría. Pero como toda herramienta, también se puede usar con ignorancia. Manejar voluntariamente el pensamiento es la técnica de alquimia. Por eso hemos dicho que alquimia es pensamiento voluntario, dirigido y sostenido. El pensamiento tiene el poder de crear un nuevo campo mental. Por el solo hecho de pensar en amor, se liberan altos niveles de un químico llamado dopamina que impregna la mente. Si mis pensamientos son los pensamientos cotidianos, mi mente se mantiene estructurada con esos pensamientos. Pero si yo cambiara mi forma de pensar, mi mente se reestructuraría y la idea es precisamente hacer este ejercicio. Cambiar la forma de pensamiento cotidiano por una forma de pensamiento superior que vaya creando en nuestro interior una condición muy propicia para el éxito en todas las actividades humanas. Hay una herramienta de éxito en la vida de los seres humanos que es el atractivo personal, que se maneja con el pensamiento. El atractivo personal viene internamente de la confiabilidad, del compromiso en todo lo que hago y de la paz interior que se consigue dando lo mejor de mí sin condición ni restricción alguna. Donde la vida me ponga, allí me sentiré feliz. El mentalismo ayuda a organizar la mente, pero no puede ir en contra de la ley. Para poder obtener un beneficio del mentalismo, no podemos cometer el error de pensar «quiero que las cosas sean como yo digo, cuando yo digo, donde yo digo y como a mí me gusta». Porque entonces acabé con la magia del mentalismo. El universo jamás funciona como yo quiero. A veces obtenemos cosas que quiero, pero es porque lo que yo quiero coincide con la ley y el orden del universo. Y si no, no hay posibilidad. De otra manera, esto no sucede. Algunas personas lo llaman la voluntad del Padre en lugar del orden del universo. Lo pueden llamar como quieran. El nombre no lo cambia. Para que funcione el mentalismo, como cualquier otra herramienta, hay que usarla con sabiduría, dejar el quiero y quedarnos con la recreación. La recreación será divertida y será crear de nuevo la condición mental del ego llenándola de paz y armonía. La recreación en mi mente, al ir generando una condición satisfactoria, trabaja con dos leyes. La ley de afinidad, porque lo que tú construyes en tu interior, en tu mente, se hace afín con situaciones externas satisfactorias, no necesariamente las que imaginaste, pero sí satisfactorias. Simultáneamente, tú empiezas a actuar con una energía muy positiva, porque es la que estás construyendo y esa energía tiene una repercusión que se llama la ley de causa y efecto, porque lo que tú haces, lo que tú ofreces, regresa a ti y muchas veces regresa multiplicado. En lugar de usar el quiero, puedo usar el me gustaría. Es menos limitante que el quiero, pero aún así yo preferiría usar otra expresión. Padre, tú tienes para mí una función, muéstramela, y yo me comprometo contigo a disfrutarla intensamente, donde sea, lo que sea y a la hora que sea. Esa es mi disposición que yo llamo oración de ofrecimiento. Les aseguro algo, la técnica del mentalismo y cualquier cosa que tú quieras hacer, si lo haces por divertirte, como recreación, son útiles. Tú estás imaginándote una serie de cosas maravillosas como algo divertido y un día cualquiera te las trajeron a la puerta de la casa o te dieron la posibilidad de acceder a ellas. Me propongo valorarlas, disfrutarlas, aprovecharlas y servir con ellas. Si estas cosas son un poco diferentes a las que imaginaba, maravilloso, porque son las que el Padre me está dando y son perfectas para mí. Pero independientemente de lo que la vida me traiga, yo he estado haciendo un ejercicio divertido, del cual nunca me podré desilusionar, porque yo no le puse limitantes. Adicionalmente, he estado reprogramando mi mente con una información de alta frecuencia, y también he estado creando en mi interior el arte del atractivo personal. Recreación tiene dos significados, divertido y crear de nuevo una condición mental que perdimos hace mucho tiempo. Después de usar el mentalismo o la recreación para facilitar que te hagas correspondiente con cosas maravillosas, hacemos otros dos ejercicios. Primero, la ley de la pregunta. Hacemos una pregunta concreta, por ejemplo, si una casa es para mí, y si fluye es que eres correspondiente con ella, es perfecta con mi correspondencia mental y con mi experiencia, y si se dificulta es que no es lo que el Padre tiene para ti. Segundo ejercicio, la relación 3/7. Si las cosas no fluyen, intenta lo mínimo 3 veces, pero no insistas en ellas más de 7 veces, porque agotas tu energía y te vuelves terco. Si yo tengo expectativas, tendré desilusiones. Si yo sé que todo es maravilloso, nunca tendré desilusiones. Si tengo expectativas es porque yo espero que los demás se comporten como yo quiero. Para evitar las desilusiones en el tema de la pareja, por ejemplo, en lugar de decirle a los niños, tú vas a encontrar a una persona que te haga feliz, que no existe, les diremos y nos diremos a nosotros mismos, tú tienes la capacidad de compartir tu felicidad con cualquier persona que quiera compartirla contigo. Allí nunca caeré en desilusión, porque soy yo el que tiene la capacidad de compartir mi felicidad y no depende de lo externo. Si yo acepto que las demás personas se comporten como mejor puedan, nunca me voy a desilusionar, porque no era lo que yo quería. Acepté lo que sucedía. Desde antes que sucediera está aceptado. No me puedo desilusionar. Es el trabajo con el propósito de sabiduría. No rompan la magia del mentalismo poniendo límites o condiciones a la vida. Pero no dejen de usar la técnica de la recreación porque será fantástico. Lo mejor es decir, la vida tiene algo para mí y lo que me traiga será siempre perfecto. Ahí no pongo condición alguna y no necesito nada diferente de lo que me dé la vida, pero sí voy a hacer una gran recreación interna. En las propuestas del mentalismo se le dice a la persona, tú vas a conseguir cualquier cosa que desees, y ya me equivoqué en el planteamiento porque yo no voy a conseguir cualquier cosa que desee, porque solamente podré acceder a aquello que esté de acuerdo con la ley y con mi propia correspondencia, pero no cualquier cosa. Yo puedo imaginar cualquier cosa que desee, en eso no hay límite alguno, pero que vaya a suceder ya es otra cosa. El problema es que cuando no manejamos bien la herramienta, porque las personas están convencidas de que va a suceder exactamente lo que pidieron, cómo lo pidieron y cuándo lo pidieron. Como no suceda de esa manera, entonces las personas se desilusionan y se dicen a sí mismos algo que no es cierto. Esta herramienta del mentalismo no sirve. No la volveré a usar. Y entonces abandonan una herramienta que es muy buena, pero no la supieron usar. Con la herramienta de la recreación, que es una herramienta de alquimia, porque va a transformar nuestro campo mental, podemos crear de nuevo la condición original de salud, la condición original de satisfacción, la condición original de relaciones y la condición original de libertad. Todo esto se puede recuperar. Lo hemos perdido de una forma necesaria dentro del proceso de evolución para descubrir las leyes. Cualquier cosa que ustedes deseen imaginar, háganla desde el propósito. No le vayan a poner limitantes, no le vayan a quitar la magia, porque entonces caerán en la desilusión y dejarán de usar la herramienta. Vamos a visualizar los cuatro aspectos externos en el ejercicio de la recreación. Para hacer un excelente ejercicio de mentalismo y nunca acabará en desilusión. Primero, visualizamos un cuerpo físico perfecto que está recuperando el patrón genético original de 1200 años de longevidad sin enfermarse. Un cuerpo angélico, hermosísimo, lleno de salud, de energía, con un sistema inmunológico que no se enferma con nada. Y te diviertes pensando en eso, sin compararte con nadie. Estás creando una imagen mental. Segundo, visualizamos relaciones maravillosas con todos los seres del universo, con las plantas, con los animales, con los seres humanos. Tú eres amigo de todo el mundo. Tercero, visualizamos la abundancia del universo en nuestras vidas. Piensa que tienes todas las cosas a tu disposición y las disfrutas. Cuarto, visualizamos nuestra capacidad de disfrutar cada cosa que existe en cualquier lugar donde estemos. Estos cuatro aspectos externos se crean primero internamente. Este ejercicio de recreación va creando en tu mente una condición maravillosa para el éxito, porque va reformateando el disco duro. No vamos a trabajar con metas o con objetivos, solo con el propósito. El propósito no tiene límites, les aseguro que es imposible desilusionarse de un propósito. No es posible porque el propósito es algo que se mide después de que sucede, mientras que el objetivo o la meta es algo que se mide antes de que suceda. Y no sé si va a suceder de esa manera, y está en un porcentaje altísimo, sujeto a la desilusión y a la frustración, que será muy poco eficiente para nuestras vidas. Si digo, por ejemplo, hoy voy a vender 100 libros, ya le puse un límite. Si solo tengo el propósito de salir a vender libros y disfruto con ello, no le pongo límites y no me voy a desilusionar, y el resultado será perfecto. Toda dificultad enseña lo mismo, a no perder la felicidad, a no perder la paz, a no perder la capacidad de servicio y a no perder la capacidad de disfrutar la vida. Ejercicio de comprensión del tema 10. 1. ¿Cuál sería para ti el beneficio de manejar voluntariamente tu pensamiento? 2. ¿Cómo puedes saber si estás manejando voluntariamente tu pensamiento? 3. ¿Cómo haces para sintonizar tu mente con determinadas informaciones? 4. ¿Qué beneficios puedes obtener de la práctica del mentalismo? 5. ¿Cuáles son las posibilidades reales del mentalismo? 6. ¿Cómo puedes evitar la resistencia de tu mente a la idea positiva? 7. ¿Cómo puedes autosugestionar tu mente con ideas positivas? Tema 11. El poder del pensamiento y los pensamientos puros. El poder del pensamiento es bien conocido desde tiempos inmemoriales, y toda persona puede haber verificado en algún momento de su vida los poderosos efectos que ejerce el pensamiento sobre la mente, los sentimientos, las emociones y el cuerpo físico, y también su resultado sobre las relaciones, la economía y demás circunstancias que se presentan en la vida cotidiana, donde las personas actúan de acuerdo con los dictámenes de su propio pensamiento. El propio pensamiento puede sanar o destruir la vida de una persona. El poder del pensamiento bien puede ser una maravillosa herramienta para construir una mente llena de paz, armonía y felicidad, y con la capacidad superior para comprender los principios de amor, la voluntad del Padre y las leyes que rigen el universo, y así desarrollar la habilidad para generar una vida plena de satisfacciones. O también puede ser un arma mortal, capaz de destruir totalmente las posibilidades de vida del individuo si la persona lo usa para herir sus sentimientos y llenarse de miedo, angustia, odio, depresión y demás limitaciones mentales, generando así la caída de la energía vital y un caos mental que anula completamente el desarrollo de las habilidades necesarias para tener éxito en la vida. La única manera de aprovechar el pensamiento es manejarlo voluntariamente. Después de observar el poder del pensamiento, es fácil comprender que la única manera de aprovecharlo positivamente es aprender a manejarlo voluntariamente a través de un entrenamiento constante, de forma tal que la persona seleccione consciente y permanentemente los pensamientos que admite en su mente. Veamos, pues, dos técnicas para el manejo del pensamiento: pensamientos de satisfacción y pensamientos puros. 1. Pensamientos de satisfacción personal. Esta técnica consiste en negarse rotunda y definitivamente a admitir ningún tipo de pensamiento de miedo o de fracaso ante ninguna cosa, y por el contrario, usar la voluntad para mantener constantemente pensamientos de éxito y satisfacción personal, sin importar para nada lo que pueda estar sucediendo en el mundo externo. Todo pensamiento de satisfacción mejora la condición mental de la persona. Esta técnica, como todo proceso para el desarrollo de una mentalidad positiva, requiere de entrenamiento constante hasta llegar a dominarla totalmente, y además aprender a defenderse de las justificaciones mentales que te dicen, por ejemplo, ¿cómo puedo solucionar un problema si no pienso en él? La respuesta a esta justificación es muy sencilla. Jamás pienses en un problema, solamente piensa en las soluciones. Por ejemplo, en vez de pensar en las deudas, te empeñas solamente en pensar cómo conseguir dinero. Lo demás se lo dejas a las leyes de la vida y aceptas el resultado como lo mejor para ti. El pensamiento bien manejado produce una condición mental apropiada para tener éxito en la vida. La técnica del pensamiento de satisfacción es aplicable por cualquier persona, independientemente de su desarrollo espiritual, puesto que está dirigida única y exclusivamente a la satisfacción personal, permitiendo elevar mucho la energía vital, lo cual produce una mayor claridad mental y mejores capacidades para tener éxito en todo aquello que la persona decida hacer. Esta técnica, por no requerir de ningún nivel de sabiduría, es ideal para las personas que, no conociendo aún las leyes de la correspondencia y de la evolución espiritual, tienen la tendencia a preocuparse innecesariamente por los demás o por las circunstancias que no pueden controlar o no saben cómo manejar. Los pensamientos para la satisfacción personal no requieren sabiduría, solamente entrenamiento. 2. Los pensamientos puros. Esta técnica consiste en mantener la mente ocupada única y exclusivamente con pensamientos de amor y felicidad, tanto para sí mismo como hacia todas las demás personas y circunstancias externas. Los pensamientos de amor producen una condición mental apropiada para el éxito y la felicidad. La técnica del pensamiento puro requiere de una buena comprensión de las leyes que rigen el universo y la vida de los seres humanos. Para poder mirar y pensar con amor acerca de todas las personas, comportamientos y circunstancias, manifestando siempre un profundo respeto hacia toda experiencia de vida. Esta técnica produce un alto desarrollo espiritual, llevando a la persona que la practica al nivel de la maestría en amor. Los pensamientos puros requieren de la comprensión del propósito de amor que nos trae la vida. Los pensamientos puros no solamente elevan muchísimo la energía vital, facilitando que la persona active su zona de luz y claridad mental, sino que también producen una paz invulnerable y generan un profundo respeto hacia los demás, lo cual da como resultado un maestro humano en sabiduría, con la capacidad de tener total éxito y satisfacción en sus relaciones y en todo lo que decida hacer en la vida. Los pensamientos de amor son de sabiduría y producen una paz interior invulnerable. Las técnicas del pensamiento puro pueden utilizarse a través de diferentes métodos, por ejemplo, autosugestión, donde la persona repite mentalmente una fórmula como «La vida siempre tiene lo mejor para mí» o «Mi paz interior es invulnerable» o también «Tengo lo necesario para ser feliz» o «Todo lo que sucede es perfecto», etc. Estas fórmulas repetidas muchas veces terminan siendo aceptadas por la mente y generando la paz interior. Otra técnica es la de los mantras, que consisten en la repetición mental o verbal de una palabra o frase cantada. Tienen el propósito de aislar la mente de todo pensamiento que pueda contaminarla. Otra técnica es la meditación, que consiste en llevar el pensamiento a un estado de contemplación mental dirigida hacia la paz interior. O la relajación, que consiste en recorrer con el pensamiento todos los músculos del cuerpo, pidiéndoles que se suelten, se relajen y se aflojen totalmente, con el propósito de producir un profundo descanso físico y mental. Otra técnica es la cromoterapia, que consiste en visualizar con el pensamiento toda clase de luces y colores con el fin de sintonizar, energizar, calmar, potencializar, sanar y armonizar los cuerpos físico y mental, utilizando las propiedades que posee cada color. Vigilar permanentemente la pureza del pensamiento es el secreto de la maestría en amor. Cualquier técnica que se utilice para mantener limpio el pensamiento siempre será muy beneficiosa para las personas que la practican. Sin embargo, la técnica por excelencia para alcanzar la pureza del pensamiento, la paz interior y el estado de maestría en invulnerabilidad mental es la vigilancia permanente del pensamiento, lo cual consiste en observar constantemente los pensamientos que llegan o se producen en la mente y decidirse total, definitiva y radicalmente a no aceptar ningún pensamiento que pueda perturbar la paz perfecta de la mente. Es decir, mantener en la mente únicamente pensamientos que dejen paz, armonía, felicidad, satisfacción y entusiasmo para servir. Los pensamientos puros te hacen feliz y apoyan la felicidad de los demás. Aclaraciones. Hay un efecto que es conocido por todos nosotros que se llama el efecto psicosomático, es decir, el efecto que la mente tiene sobre el cuerpo. Voy a contarles un experimento que hicieron unos científicos estudiando el poder de la mente y la autosugestión. Fueron a la cárcel donde había personas que estaban condenadas a muerte y le pidieron a los jueces que les dejaran ejecutar la sentencia de muerte de un condenado, pero de una manera especial. Ellos querían verificar que la sugestión puede matar a una persona y que una persona puede matarse a sí misma con el pensamiento. Llevaron a esta persona, la colocaron en una camilla y le dijeron que ellos habían sido comisionados para ejecutar la sentencia de muerte y que habían decidido ejecutar la sentencia mediante desangramiento, y por lo tanto le iban a cortar las venas de los brazos para que él se desangrara y que moriría en algunos minutos. Le vendaron los ojos, le colocaron un plato debajo de cada brazo y le pasaron una cuchilla por cada brazo, teniendo mucho cuidado de no cortarle las venas, con un corte apenas superficial. Luego colocaron unas bolsas con un líquido viscoso, de la misma temperatura y la misma viscosidad de la sangre, que iba corriendo por el brazo e iba cayendo al plato. La mente del personaje estaba segura de que su sangre estaba corriendo hacia el plato. Poco a poco, en la medida en que se producía el goteo del líquido sobre los platos, la persona se empezó a poner cada vez más pálida, hasta que llegó el momento en que el corazón se detuvo y la persona murió, y nunca se desangró. Lo que queremos decir con esto es que el poder de la mente sobre el cuerpo es muy grande. Si la sugestión es lo suficientemente poderosa y el pensamiento la acepta como tal, puede llegar a producir hasta la muerte. Los niveles mentales se activan de dos maneras: por la forma como yo pienso o desde donde yo pienso, y por el nivel de energía que yo manejo. Es muy importante vigilar la energía, porque si baja la energía no podré usar la sabiduría ni conectar los pensamientos de comprensión. Una persona de sabiduría no puede perder la sabiduría, es parte de lo que ya es eterno en nosotros, pero la energía sí se puede perder. Una técnica sencilla de mantener nuestra energía alta es pensar solamente en aquellas cosas que sean agradables, porque cada vez que piensas en algo que te traiga sufrimiento, se consume tu energía vital y esto te lleva a zonas depresivas. Si llega a tu mente cualquier pensamiento desagradable, lo cambias por uno agradable. Eso no requiere sabiduría, requiere de entrenamiento para dirigir el pensamiento. Usa tu pensamiento para valorar lo que tienes y tendrás éxito. Pureza es la mente que está llena de sabiduría y no tiene creencias. La mente pura es aquella que está llena de información de la verdad y de amor. Y por supuesto, la pureza del pensamiento jamás entrará en conflicto con situación alguna, por dramática que le parezca a otra persona, porque para él no será dramática, para él es solamente un evento aprovechable, un evento maravilloso. La dualidad mental existe solamente hasta la quinta dimensión y es la que mantiene mi conflicto mental entre el bien y el mal. Cuando se habla de desarrollo espiritual, durante muchos años hemos creído que significaba utilizar técnicas de aislamiento, pero en realidad estas técnicas sirven para acumular o recuperar energía, pero no son técnicas de desarrollo espiritual. El desarrollo espiritual es desarrollar las tres virtudes espirituales. Una, la virtud de la felicidad, que es cero sufrimiento ante los eventos difíciles de la vida. Dos, la virtud de la paz, que es cero reactividad o lucha ante lo que puede ser agresivo. 3. La virtud del amor, o la virtud del servicio, que es 100% de tu capacidad de servicio, independientemente de lo que sucede a tu alrededor. Voy a poner un ejemplo donde están involucradas las tres virtudes. Tú eres la vendedora de un almacén, y entra un cliente y te pide que le muestres una mercancía, y le muestras la mercancía. Al cliente no le gustó la mercancía que tú le mostraste y te pega un regaño. Entonces tú piensas, esta persona tiene todo el derecho a estar alterada porque no le gustó lo que yo le he mostrado. es su experiencia, no la mía. Primero, no estoy sufriendo porque me haya pegado un regaño. No me está ofendiendo si él se siente mal, independientemente de la razón por la que se sienta mal. La segunda parte es la de la paz, no reactividad. No le voy a responder con resentimiento, sino que le voy a dar una información. Le voy a decir: «Señor, usted tiene toda la razón, y estoy segura de que habrá otra mercancía que seguramente pueda ser de su agrado. Permítame que yo le muestre otras secciones, y de pronto encontremos alguna que sí le guste». Esta es la segunda virtud. Si el personaje sigue furioso y agresivo, tú vas a usar la tercera virtud, la del servicio. No voy a dejar de atenderle como al mejor de mis clientes porque él esté alterado. Le digo: «Mire, señor, yo entiendo que lo que usted está buscando a lo mejor no lo encuentra. Le voy a mostrar todas las opciones, pero si no lo encuentra, yo le voy a sugerir a usted una serie de lugares y almacenes donde sí es posible que usted encuentre exactamente lo que está buscando. Es más, si quiere, buscamos juntos la información». Y entonces allí manejé las tres virtudes, porque no sufrí por lo que el personaje hizo, no perdí la paz para agredirlo y no dejé de servirle con lo mejor de mí, aunque él estuviera totalmente agresivo. Ese es un ejemplo de uso de las tres virtudes. Les aseguro que esto es más fácil decirlo que hacerlo. Vamos a poner otro ejemplo, de la persona que te insulta o te dice cosas humillantes, y la vamos a ver como una entrenadora excelente para desarrollar tu felicidad, tu paz y tu capacidad de servicio. Mentalmente le podemos dar las gracias a esa persona por la oportunidad que nos está dando para desarrollar las tres virtudes. Pero en realidad voy a hacer lo siguiente. Para la primera virtud pensaré que esta persona tiene todo el derecho a tener una opinión de mí. Es lamentable que tenga una opinión con la que ella se está sintiendo mal, pero el problema no es mío. Yo en esencia soy lo que siempre he sido, una creación perfecta de Dios, que es independiente de las opiniones de las demás personas. Este es el pensamiento de cero sufrimiento ante las expresiones de agresividad. Luego viene la segunda virtud. Voy a responder a esa persona con paz, en un tono muy suave, diciéndole: «Yo sé que tú tienes toda la razón en sentirte mal. Voy a trabajar para hacer las cosas de una manera más adecuada, como tú propones, independientemente de que lo vaya a hacer o no, en caso de que lo considere apropiado». Y la tercera virtud es no dejar de servir a esa persona si me pide un favor, y lo haré con el mayor gusto, con todo el amor y con toda la calidad. A partir de la sexta dimensión mental, donde empieza la comprensión, no hay dualidad, y nuestros pensamientos ya serán de amor, y la forma de relacionarme será neutra. Ya no miras una situación externa como buena o mala, la miras como una experiencia o un suceso necesario, como un proceso perfecto para tu evolución. El pensamiento de amor, para poder decir que algo es perfecto y necesario, requiere profunda sabiduría y conocimiento de las leyes del universo, y ese pensamiento nos hace invulnerables a todo sufrimiento, a toda lucha y a todo conflicto. Conclusiones. El pensamiento puede ser arma o herramienta. Depende de las características que yo le dé. Si le doy una característica de sabiduría, mi pensamiento tendrá que ser voluntario, dirigido y sostenido. Ninguna cosa espontánea funciona adecuadamente en nuestras vidas. El éxito es el resultado de un proceso consciente, no automático. Los pensamientos agradables hacen que se acumule energía, requieren un entrenamiento. El pensamiento de amor requiere comprensión de las leyes del universo. El pensamiento de amor será el que nos transforme profundamente y nos permita trascender el destino. El pensamiento de amor nos da paz y felicidad y requiere sabiduría para ver que todo es perfecto y necesario. Para tener éxito en la vida, es necesario manejar tres elementos voluntariamente: información de sabiduría, energía y no dejar que baje para no entrar en las zonas de oscuridad. Y entrenamiento. Todo es perfecto y necesario. Ejercicio de comprensión del tema 11. Usando tu pensamiento, busca las respuestas. 1. ¿Qué poderes le reconoces a tu pensamiento? Tiene un poder creador, pero puede crear condiciones dramáticas o supremamente satisfactorias. Depende de cómo uses el pensamiento. 2. ¿Cómo puedes hacer de tu pensamiento una maravillosa herramienta? Piensa siempre lo mejor de todo. Deséale lo mejor a todo el mundo y estarás construyendo un mundo maravilloso. Los eventos en sí mismos no son buenos o malos, sino la interpretación que yo haga. Si creo que alguien me está engañando, lo cierto es que yo me estoy engañando a mí mismo. El problema es que nos generamos conflictos impresionantes con creencias falsas, pero son parte de la evolución. 3. ¿Qué podría convertir tu pensamiento en un arma mortal para ti? Que tú permitas que el demonio del rencor, del miedo, de la culpa y del resentimiento permanezcan en tu interior. 4. ¿En qué consiste la técnica del pensamiento de satisfacción? Solamente piensas cosas que te traigan una sensación agradable. 5. ¿Cuál es la diferencia entre los pensamientos de satisfacción y los puros? Los pensamientos de satisfacción solo requieren entrenamiento, mientras que los pensamientos puros requieren comprensión de que todo es perfecto y necesario. 6. ¿Por qué los pensamientos puros son de amor y valoración? Porque te permiten llegar a aceptar que los errores humanos son involuntarios y son oportunidades de enriquecimiento. 7. ¿Cuál es el resultado de mantener tu mente ocupada con pensamientos puros? Llegar a la maestría en amor. Trascenderás absolutamente tu sufrimiento.